10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
José Cuervo por olvidarte del corabo y a sacarte bien pedote aunque le chille gastando los benjamines en los antros de la civil por olvidar estilo cartel, fiestas, antes donde el alcohol me lleve, la que quiera que me pruebe, soy de todas las mujeres, me dolió que ya no quieras que te quiera a mi manera, por eso pa' que te ardiera me voy con la que me quiera.
Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy. Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste. Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy. Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste.
Me metiste en todo lo que dijiste, no sé por qué te fuiste y en la madre me diste. Dice mi compa el whisky que les iba a olvidarte y el tequila me aconseja que mejor vaya a buscarte, pero yo no le ruego, mejor le pinto un dedo, y es que para mi suerte sobra quien me eche los perros. Mejor aquí te espero poniéndome bien pedo, total si no regresas como quiera no me muero.
Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy. Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste. Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy. Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste.
Si regresas no te me pongas fresa, me das muchos besitos y me traes unas cervezas. No pierdas la cabeza, si estoy con otra vieja, yo no sé de qué me voy, eres tú la que se aleja. Te lo decía a la oreja cuando estabas conmigo, aunque sufras y me dejas bien borracho si te olvido. A veces aburrido y a veces divertido, pero hasta las chanclas desde que no estoy contigo.
Ya no sé quién soy ni para dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy. Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste. Ya no sé quién soy ni para dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy. Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Les saluda Alonso Torres esta mañana, que presentamos a la banda mexicana El Cártel de Santa con Pa' No Andar Triste, una canción que nos habla de cómo en ocasiones buscamos ahogar las penas en alcohol, refugiarnos en el exceso para no andar tristes, justamente, para no sentir, aunque sea por un momento, los efectos del estrés, la preocupación constante, la ansiedad como estilo de vida. Y sin duda con la llegada de la pandemia del COVID-19, los problemas de salud mental se incrementaron aún más. De hecho, se habla de la otra pandemia, y entonces la alteración a nuestro estilo de vida, el miedo a enfermar, las múltiples pérdidas que hemos enfrentado en el mundo entero, terminan por afectar también nuestras emociones e incluso nuestras relaciones con otras personas. Ante este panorama, el día de hoy te invitamos a reflexionar en torno a cuáles son los principales problemas de salud mental en la actualidad, cuándo es oportuno buscar apoyo psicológico, cómo identificar a un verdadero profesional de la psicología. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica César Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Hola,
La pandemia no solo generó una crisis sanitaria que derivó en una crisis económica. También puede identificarse que se vivió y se vive una crisis emocional. Esta crisis emocional tiene que ver con el incremento de los servicios de psicología en el estado en un 400%, porque las depresiones aumentaron de una manera exponencial, igual que la violencia en la familia. Sin embargo, existe una gran cantidad de personas que no cuentan con la preparación suficiente para impartir una terapia profesional. El papel de los psicólogos es fundamental en la sociedad y cada día es más frecuente que las personas acudan con este especialista para resolver sus problemas emocionales. Pero debemos alertar sobre los charlatanes que usurpan el área de la psicología, que no están actualizados, no tienen cédula profesional y, sin embargo, hacen psicoterapia sin tener estudios para esto. Para el Expreso de las 10, es un gusto recibir en esta cabina a dos impulsores de la profesionalización de la psicología en Jalisco. Bienvenidos, doctor Blas Jasso y maestra Delia Pérez, a bordo de este Expreso para hablar de cuándo buscar ayuda psicológica. ¡Comenzamos!
Pues así es, le damos la bienvenida al doctor Blas Jasso, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UDG, actualmente presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al Expreso de las 10.
Muchas gracias, como siempre un placer estar contigo y acompañarte a ti y a tu público. Gracias.
Nos da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros, al igual que a la maestra Delia Pérez, psicoterapeuta y mediadora certificada. Es secretaria académica del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco ACE y la tenemos con nosotros esta mañana.
Buenos días, Alonso. Buenos días, Estrella, en la producción. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana.
Muchísimas gracias. Los problemas de salud mental ya existían antes de la pandemia, eran una prioridad. Se hablaba que la depresión sería uno de los principales problemas de salud pública en el mundo para justamente este 2021 aproximadamente. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, esto se exacerbó de una manera importantísima y lo podemos notar en la vida cotidiana, ¿no es así, doctor Blas Jasso?
Sí, de hecho, tengo que decirte que el tema de la salud mental y sobre todo el tema de las depresiones aumentó en el estado en un 400%.
¡Guau!
Entonces, esto está informalmente documentado, mas sin embargo sí hay estudios que lo pueden comprobar. Y precisamente uno de los problemas que nosotros afirmamos no fue solamente un tema sanitario o económico.
Sin duda.
Estamos hablando de una pandemia emocional. Es decir, la gente, ¿cuál fue uno de los principales problemas? Y aquí voy a ser muy crítico a nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo se centró en que debíamos de tener conocimientos, teníamos que tener poder y control. Para eso nos educaron. Pero resulta que cuando estás en tu casa, con tu hijo, con tu esposa y hasta con tu gato, dime para qué te sirve el control, para qué te sirve el poder y para qué te sirve el conocimiento. Y no nos educaron para eso. Entonces, cuando te tienes que enfrentar al vínculo relacional, cuando te tienes que enfrentar a la relación humana, cuando te tienes que enfrentar a la negociación, ahora tenías que negociar quién lavaba los platos y quién trapeaba y a ver, y tú dime para qué te sirven estudios de alto nivel si en ese momento tenías que lavar los platos y trapear y tenías que negociar quién tendía las camas. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a generar un fenómeno al interior de las familias que es la violencia familiar. Estábamos acostumbrados a que la violencia venía de fuera de la familia hacia adentro, pero ahora resulta que la violencia empezó a darse adentro de la familia. Esto fue muy grave. Aumentó la violencia familiar de una manera hiperlativa, o sea, es decir, exponencial, en donde la familia ya se estaba violentando adentro. Entonces, pero aquí había mucha difusión, hay que salir. Y ¿qué tema no era salir? El tema es qué hacías adentro. Y todavía este fenómeno, la pandemia se quedó, o sea, y no se va a quitar tan fácilmente. Entonces, es el problema. No nos educaron a la negociación, no nos educaron a la cultura de la paz, no nos educaron a tener vínculos relacionales sanos hasta con el vecino. Entonces, aumentaron los conflictos vecinales, aumentó la agresión intrafamiliar, familiar. ¿Por qué? Porque la gente no sabía qué hacer. Si estabas acostumbrado a llegar a tu casa y veías al hijo dormido y solamente los fines de semana lo veías, ahora tenías que convivir con él la las 24 horas del día, tenías que estar al lado de la computadora trabajando con él, tenías que tener otro tipo, y no nos prepararon para eso.
Y estos problemas de salud mental se presentan en personas de todas las edades, ¿no, maestra?
Así es, Alonso. Mira que este tema de la pandemia dejó ver lo que ya teníamos. Nosotros como profesionales de la psicología, pues tenemos muchos años luchando porque creemos que debe de haber una política pública más fuerte en el tema de salud mental. Entonces, lo que nos trajo esta pandemia, pues ahora sí que sacó todo lo que de alguna medida ya lo teníamos. Entonces, imagínate que ahora, pues después de que nos dicen, oye, tu vida cotidiana ya no es como antes.
Cambió hoy, radicalmente.
Así es, hay cambio radical. Pues imagínate, las personas nos tenemos que enfrentar a la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Nos tenemos que enfrentar a cómo el individuo enfrenta el cambio. Nos tenemos que enfrentar a cómo autorregularnos sabiendo que el entorno nos está llevando una mecánica diferente a la que estábamos acostumbrados. ¿Cómo es la convivencia con el otro? Así como lo comentaba en este momento el doctor Glass, pues ahora resulta que tenemos que convivir con la familia. ¿Cuántas familias sobresalían? Porque no se veían todo el día. Esto es una realidad. Entonces,
y se habían acostumbrado a esa dinámica, ¿no?
A esa dinámica tan interesante. Entonces, tenemos situaciones de salud de todas las edades. Desde los niños más pequeños vemos temas de ansiedad. Tenemos la depresión ya en niños, por supuesto. Hasta imagínate también lo que ha pasado con sectores vulnerables como el adulto mayor. El adulto mayor también es un sector que ha padecido mucho esta situación debido a que le toca absorber en muchos momentos la ansiedad, la mecánica de frustración de sus familiares que tiene alrededor. Entonces, por supuesto que ha sido de todas las edades este cambio que hemos vivido y que vimos cómo nos hace falta esta educación en salud mental, este conocimiento, porque mira que muchas personas lo estaban pasando y no sabía qué sucedía con ellos. Esto es algo bien interesante.
Peor aún, ¿por qué me siento como me siento si no hay una causa a la cual puedo atribuir directamente esas emociones? Dulce Valadez, quien se encarga de realizar investigación testimonial para el programa, nos ha presentado lo siguiente.
¿Alguna vez has tenido problemas emocionales?
Sí, en algunas ocasiones. Creo que la mayoría de estudiantes tenemos problemas conforme a eso, ya que nos sentimos muy presionados con todo lo que nos pasa, ya sea el trabajo, la escuela, incluso en casa.
¿Qué sentimientos te generaba?
Pues cansancio, tristeza, incluso a veces frustración y enojo.
¿Cómo tratas estos estados emocionales?
Pues personalmente fui con un psicólogo y pues hablé sobre lo que sentía.
¿En qué consiste la terapia?
Pues prácticamente consiste en hablar con tu psicólogo y pues te va a ayudar a superar lo que sientes.
¿Consideras que te ayudó de alguna manera?
Sí, mucho. Creo que ya dejo de preocuparme más por cosas mínimas.
Muchos de los problemas de salud mental no reciben atención oportuna, no se identifican oportunamente, van escalando, se vuelven más complicados. Tal vez cuando tienes un dolor de muela, el dolor es tan intenso que te obliga a acudir con el odontólogo. Pero a veces nos acostumbramos a vivir con problemas emocionales y no acudimos a recibir atención, doctor Blasjaso.
Fíjate que acabas de tocar un tema súper interesante. Hace como cinco años, hicimos un estudio en el ITESO. Y se publicó esta investigación donde nos dábamos cuenta de que resulta que la gente asocia la actividad laboral y el éxito laboral en tener demasiada actividad. Y entonces veíamos que las personas que se sienten con mucha actividad, que están todo el día ocupados, pareciera que ese es sinónimo de éxito. Y eso es lo que nos hicieron creer. Entonces, aquí hay una diferencia entre el éxito y el exitismo. O sea, el éxito es una persona que está equilibrada en todas sus áreas de su vida. Pero el exitismo es apariencia. Y entonces nos formaron en una educación de apariencias. Entonces la gente cree, y mucha gente está deprimida y no lo sabe. Mucha gente está pasando por trastornos de ansiedad alimenticios, a trastornos del sueño, incluso trastornos de la sexualidad, y lo atribuye al trabajo, que como tiene mucho trabajo es muy exitoso, y entonces ese éxito pues es parte del costo de la vida.
Como el precio que hay que pagar, digamos, por el éxito.
Sí, y fue impresionante. Ahí está el estudio, con gusto te lo podemos hacer llegar. Y entonces la gente decía, ando todo el día en friega, soy muy exitoso. Ando todo el día haciendo cosas, soy muy exitoso. Pero reitero, el exitismo es una actividad aparente. Es como, por ejemplo, tú puedes ver a una persona que trae un carro súper moderno en la calle, pero lo debe y no puede dormir porque lo tiene que pagar. Claro. O vive en una super casa de lujo y el mantenimiento no lo deja estar tranquilo. Entonces dices, bueno, eso es un exitismo. Es decir, el éxito es cuando tú dices, a lo mejor me estoy comiendo mis frijolitos en mi casa, pero tranquilo. A lo mejor no tengo o no vivo en tal residencia súper... Ok, no descarto la posibilidad de que tengamos acceso a esas cosas, pero siempre y cuando estén tus posibilidades y no te excedas. O sea, es imposible que, por ejemplo, si tú tienes problemas en tu familia para pagar la colegiatura, traigas un teléfono de 55,000 pesos. O sea, es absurdo. ¿Qué va a pasar? Pues hasta te andas cuidando cuando lo sacas, andas estresado porque no te lo van a ver, vas asustado. Y entonces dices, ¿de qué sirve? ¿A dónde voy con esto? Efectivamente. Ese conocimiento en nosotros aumentó la clínica de manera, la psicología, la terapia de manera alarmante, porque la gente iba estresada de que tenía muchas cosas que hacer y muchas deudas, y eso no es lo más sano. Yo terminaría rápido este comentario para decirte, una vez yo le pregunté, fuimos a comer la maestra Adela y yo con Jorge Bucay, y yo le dije, a ver Jorge, yo conozco 80 versiones de lo que es la felicidad, ¿cuál es tu versión? Y lo que nos dijo nos impactó y nos supo hasta más rica la comida. La felicidad es la capacidad de estar tranquilo. Esa es la felicidad. La felicidad no está en un coche, no está en una casa, en un viaje, que dice, ay, si fuera a Europa voy a ser feliz. Va a ser feliz cuando estás tranquilo.
Hay que cuestionar de pronto ciertas creencias, ciertos parámetros, sí, paradigmas que se nos ha establecido como sinónimo de felicidad. Y al volver del corte vamos a identificar cómo afecta en la vida de las personas, de la familia, de una sociedad, estos problemas de salud mental. ¿Cuándo es oportuno acudir a recibir o buscar apoyo psicológico? ¿Cómo identificar que se trata de un profesional de la psicología?
Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Alfred Adler. El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
A causa de los altos niveles de estrés y problemas familiares y económicos que diario viven las personas, de manera principal en las grandes ciudades, se recomienda a la población acudir con un psicólogo cuando se vivan problemas emocionales. Pero es importante comprobar los estudios oficiales del especialista con el que acudan, con el fin de que aquellos que se hacen pasar por psicólogos no contribuyan a denigrar el papel de este profesional. Con el fin de reconocer la labor del psicólogo, el Colegio de Psicólogos en Intervención convoca a universidades, instituciones de salud y organismos de la sociedad civil a que postulen a candidatos que se hayan destacado en las diversas áreas de la profesión: educativa, clínica, servicio social, laboral, comunitaria y trabajo independiente, para recibir el Premio Estatal de Psicología 2022.
Hoy estamos conversando con el doctor Blas Jasso, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad de Guadalajara. Es presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE. También nos acompaña la psicóloga Delia Pérez Guerrero, psicoterapeuta y mediadora certificada, secretaria académica de este Colegio de Psicólogos. Y conversábamos acerca de los problemas emocionales, cómo ya existían antes de la pandemia, se han incrementado de manera significativa una vez que transcurrido esta pandemia a nivel mundial. ¿Cuáles son los efectos que produce en una persona, en una familia, en una sociedad finalmente, el vivir con todos estos problemas de salud mental, ansiedad, depresión, en fin?
Sí, Alonso, muy interesante este comentario porque primeramente es el vínculo relacional. se ve bastante afectado entre la familia. Y aun cuando ya tenemos el vínculo relacional, pues con estas afectaciones, la productividad de la familia se ve afectado. Entonces, de repente, pues la familia no puede salir adelante económicamente, organizarse en lo más cotidiano por estas situaciones emocionales que suceden, porque no pueden ponerse de acuerdo, no tienen la capacidad de negociar. Por supuesto que estas enfermedades emocionales, incluso de personalidad que se pueden detonar, son discapacitantes. Entonces, no permite que la familia tenga una interacción adecuada. Y si nos vamos más al fondo, Alonso, es el origen de muchos problemas de salud que tenemos hoy en día. Por supuesto que el sistema inmune está completamente relacionado con nuestro, ahora sí que todo nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, mira que regula 10 de los sistemas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando que tenemos un problema emocional, un problema mental, de personalidad, estamos hablando que el sistema nervioso no está funcionando bien. ¿Qué pasa? Las personas pueden llegar a sentir, entre tantos síntomas, falta de respiración, tienen alergias constantes, dolores de cabeza, dolores en todo el cuerpo, personas que no pueden acudir a trabajar por estos síntomas. Entonces, mira hasta dónde se afecta el sistema familiar. Por supuesto que es importante identificar y estar muy atentos cuando tenemos un tema psicológico de personalidad y cuando es un tema de salud. Es una línea muy delgada debido a que está interrelacionado. Sin duda. Pero es importante ver el origen. Muchos de nuestros consultantes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo un dolor en el pecho y ya probé muchos medicamentos y hasta ahorita no he podido resolver esta falta de respiración. Bueno, es entonces cuando hay que pensar en la parte psicológica, en la parte emocional, qué está pasando en ese lado, y es entonces que puede ser la razón de esa sintomatología. Eso nosotros los psicólogos terapeutas le llamamos somatización. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de expresar lo que nos está pasando emocionalmente, cuando no estamos en congruencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que queremos, con lo que actuamos, con lo que necesitamos, viene un choque muy importante en la persona y es donde el cuerpo habla. Nosotros decimos, lo que la boca no habla, lo habla el cuerpo y lo va a hablar tarde o temprano y lo habla a través de sí mismo, de todas estas dolencias, pero también lo habla a través de la relación con el otro, Alonso, que es lo que comentamos, lo que no nos atrevemos a expresar.
Incluso en las organizaciones, ¿no, maestra? Los problemas emocionales se reflejan en una baja productividad, en conflictos interpersonales, y bueno, y tener una vivencia desagradable finalmente en el ámbito del trabajo.
Así es, este tema que acabas de tocar es importante, Alonso, porque en muchos momentos hacemos intervenciones muy estratégicas administrativamente en las empresas y resulta que no es lo que nos funciona para la productividad. Entonces nosotros decimos, atañe, observa cuál es el tema de salud mental de tus empleados, qué está pasando, cómo es la relación que se genera. Es por eso que el tema de cultura de paz, Alonso, junto con la salud mental, está impactando mucho en las empresas. Es lo que está ayudando mucho a que esta productividad pueda mejorar, porque se dan cuenta que en el capital relacional, en el capital humano, es donde está la estrategia. Y pues podemos ver que a raíz de ciertas normas que llegaron aquí a nuestro país, es cuando se ha visibilizado un poquito más la atención a la salud mental y emocional del empleado. Sin embargo, teníamos años atrás que, bueno, pues eso no era responsabilidad de la empresa, eso era responsabilidad de la persona. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que la persona ya viene con una carga emocional, ya viene con situaciones complicadas y todavía en la empresa existen factores detonantes de horarios, de estructura,
carga laboral, estilo de liderazgo.
Estilos de liderazgo muy importante y sobre todo cómo resuelven los conflictos, porque eso sí, conflictos vamos a tener donde nos paremos.
Es parte de la naturaleza humana.
¿Cómo gestionamos los conflictos, Alonso?
Claro, pues son algunas de las afectaciones que traen los problemas de salud mental, tanto a nivel individual, personal, familiar, en las organizaciones, en la sociedad completa.
¿Alguna vez has tenido problemas emocionales?
Sí, constantemente. Pues suele pasar lo mismo, como de que uno se estresa, uno se entristece, uno no sabe ni qué rumbo de la vida tomar y todo eso.
¿Por qué fue?
Más que nada eso, presiones como, por ejemplo, la escuela, se puede decir el trabajo, la familia incluso, todo ese tipo de cuestiones.
¿Cómo tratas esos problemas emocionales?
Pues yo en lo personal los escribía. Incluso a veces me desahogaba en mis gustos, por ejemplo la música, me desahogaba saliendo con personas, hablando con personas, amistades, más que nada eso.
¿Alguna vez has acudido a un psicólogo?
Sí.
¿En qué consistió la terapia?
Pues a veces eran pláticas motivacionales, era como de que, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, cómo te sientes? ¿Qué es lo que tenemos que ayudarte en mejorar?
¿Consideras que te ayudó de alguna manera?
Yo pienso que sí, porque incluso a veces yo sentía que no veía las cosas, pero cuando las hablaba y pues se podría decir charlábamos sobre el tema, ya me daba cuenta de tantas cosas que a lo mejor hacía mal o consideraba que estaban mal en mi vida.
Ya decíamos que muchos de los problemas emocionales no reciben atención por lo general. ¿Cuándo es oportuno buscar apoyo psicológico, doctor Blascaso?
Yo antes de este concepto quiero adelantar diciendo que todo lo que en esta vida tiene valor requiere de esfuerzo, requiere de trabajo y requiere de constancia, todo. Entonces, ¿a qué lo digo con esto? O sea, si una persona tiene alguna afectación emocional en donde sienta que ya no tiene las herramientas cognitivas, emocionales, familiares, sociales o económicas, es cuando es necesario ir con un psicoterapeuta. Que no es lo mismo que un psicólogo. Un psicólogo, bueno, tiene su campo de acción muy claro y un psicoterapeuta se mete, digamos, no digamos, es la especialización sobre el tema de las emociones del psicoterapeuta. Un psicólogo, pues sí tiene campo de acción en el estudio de los trastornos, la psicometría, la psicología de la salud, la docencia, vamos. Pero el tema especializante es el de la psicoterapia. Entonces, si una persona quiere abordar con seriedad sus temas emocionales, tiene que someterse a un tratamiento psicoterapéutico. Es decir, esto nosotros lo cuestionamos mucho y con el respeto a quien le llegue la información, lo hacemos de una manera profesional, no es un tema personal, pero muchas veces esas teorías alternativas, paliativas, estas técnicas motivacionales, no nada más confunden, sino que pueden generar más depresión y más angustia. Por ejemplo, una persona que le están diciendo que el mundo es hermoso, que él es
la última maravilla.
La última maravilla. Y lo ponen a gritar, le dicen, tú puedes y el mundo te queda corto y mira las estrellas, alíñate con Venus, Saturno. Cuando esa persona salga de esa plática motivacional y se enfrente que le robaron el celular, se enfrente que le robaron el coche, que agredieron a su familia, o sea, entran en unas depresiones mayores. Porque obviamente tú sales pensando que el mundo es hermoso y obviamente resulta que se hace en un mundo en donde hay mucha violencia. Entonces tienes que aprender a convivir con la violencia. Tienes que aprender a ver las cosas negativas de la vida cotidiana. Y eso te va a dar más herramientas de vida y te va a dar más estabilidad emocional. Nosotros, por ejemplo, esas terapias, me decía el otro, un paciente con todo respeto, me decía, no doctor, fui a una terapia, dice, y salí con la canasta llena de huevos. Dice, pero en la semana se me fueron quebrando. Entonces imagínate, por ejemplo, hay cursos que te cobran un dineral, te meten a esas terapias motivacionales, y entonces resulta que sales y llegas a tu casa y hay un conflicto emocional en tu pareja, hay un conflicto con tu hijo y además hay que decirlo, ¿no? A algún familiar lo secuestraron. Entonces, ¿qué haces con todo ese mundo mágico, maravilloso que te presentaron cuando no es real? Por eso, reitero, cuando una persona ya perdió la capacidad de resolver sus problemas, perdió la capacidad de relacionarse con las personas, tiene una autoestima que le cuesta mucho trabajo fortalecerla, que tiene problemas sociales y que además le pierde el entusiasmo a las cosas, es necesario ir a una terapia profesional y a una psicoterapia profesional y con personas capacitadas. Aquí ahora a partir de la pandemia, olvídate, surgieron terapias por todos lados, ¿no? Y luego también el tema de la paz, de la cultura de la paz, ya todo mundo quiere dar temas de cultura de paz y hay que tratarse cuando se tratan de situaciones emocionales con personas capacitadas y especializadas. O sea, tú no vas a ir, si tienes un problema de cardiología, pues no vas a ir a un chamán a que te alinee el karma. O sea, tienes que ir con un cardiólogo forzosamente. Entonces aquí es lo mismo.
Al volver del corte vamos a platicar acerca de cómo identificar a un profesional de la psicología, qué riesgo representa acudir con un charlatán o a estas famosas pseudoterapias.
La habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Abraham Maslow.
Conciencia jamás la he tenido, jamás.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Muy bien.
Llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Que te quiera, no es besar ni que te besen, si para querer con sinceridad hay que tener psicología, la experiencia de los años, los maltratos, los engaños, tal vez el amor. Cuando llegue al fin, nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. Buscar aliviar el dolor cuando llora el corazón.
Aquí tenemos a la Sonora Matancera y un tema titulado Psicología, porque estamos platicando con el doctor Blas Gasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, ACE, y la psicóloga Delia Pérez, secretaria académica de este colegio. Se han comunicado algunas personas de nuestros radioescuchas. Daniel, por ejemplo, nos dice, muy de acuerdo con el tema de hoy, el estrés en la pandemia es la pandemia del siglo. En casa con familia cercana nos fue muy mal con la pandemia. 2 años de encierro de los muchachos. Estoy percibiendo problemas ahora con los jóvenes para enfrentar la ansiedad, temor a tomar decisiones, y también uno como padre se ve enfrentando a la falta de técnicas para ayudarles. En casa estamos considerando pedir ayuda para comprender el problema y aprender con ayuda del psicólogo las herramientas para gestionar estos problemas de la actualidad. Gerardo también nos dice, qué buen tema para iniciar la semana. La terapia es la mejor manera de tener un diálogo contigo mismo, pero con alguien que sea profesional y pueda dirigirlo para evitar que lo importante y lo doloroso sea manejado de una forma negativa. Miriam también nos dice, estamos en terapia toda la familia. La pandemia nos hizo evidente que necesitábamos trabajar muchos puntos. Estamos en psicoanálisis conductual y de pareja, cada uno de los miembros de la familia, en lo que necesita. Y Yolanda nos dice, ¿cómo podemos identificar un profesional de la salud que no sea un charlatán? Porque hay personas que tienen diplomas, hasta cédulas colgadas en sus consultorios, pero son falsos. Ella conoce, nos dice nuestra radioescucha, una persona que hasta se ríe de que burló a la universidad y tiene su título, pero es falso, nos comenta nuestra radioescucha. ¿Cuáles son los riesgos de acudir con charlatanes, se pregunta nuestra radioescucha, de acudir con estas pseudoterapias que han proliferado en los últimos tiempos? Vamos a escuchar este testimonio, lo habíamos presentado hace algún tiempo, y cada que lo escucho me causa una verdadera indignación.
Yo soy la nieta más grande, antes de mí había 5 hombres. Entonces, cuando yo empecé a tener dudas de por qué me gustaban las mujeres y no los hombres, fue cuando yo estaba en la primaria. Sin embargo, mi familia siempre ha sido muy conservadora, en el sentido de que no hablan de la sexualidad de las otras personas, ¿no? Ya que la sociedad mexicana da por hecho de que todas las personas son heterosexuales. Entonces, antes de cumplir los 15 años, yo me acerqué con un padre y con un acólito en ese entonces. El acólito me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco un lugar donde te pueden resolver todas tus dudas. Yo confié. Entonces yo le dije a mi mamá que quería ir a este retiro. Se llamaba Nueva Vida o Vida Nueva, no recuerdo muy bien. Al momento de llegar al lugar, pues hubo una división de grupos entre los chicos que bebían, entre los chicos que consumían alguna sustancia, entre los chicos que habían tratado de suicidarse. Ahí, tanto un chico más pequeño que yo y yo no entrábamos, entonces nos pusieron en un grupo donde éramos como las personas indeseables. Nos empezaron a tratar diferente, ni siquiera nos daban de desayunar, comer o cenar, nos tenían segregados, nos encerraron en una cabaña y empezaron a decirnos cosas que yo en ese momento no comprendía, como sidosos, desviadas, machorra, y eso me dolió demasiado. Ya al finalizar, cuando nos llevaron a nuestras casas, a mí prácticamente me dejaron en un lugar del centro, pero antes de eso, los señores apagaron la camioneta, se pasaron a la parte de atrás. Y mientras me estaban echando agua bendita, me dijeron, dale gracias a Dios de que ya vas a ser una mujer de verdad. Entonces estos hombres se turnaron para abusar sexualmente de mí. Ellos justificaban sus actos pensando que lo hacían en nombre de Dios y que eso iba a hacer que yo volviera o fuera una mujer de verdad. Llegué a mi casa, me preguntó mi mamá cómo me fue. Yo la verdad es que empecé a sentir muchísima culpa porque yo quería ir a ese lugar. Por mucho tiempo me eché la culpa, por mucho tiempo pensé que yo me lo había buscado, que yo quería eso, que esa era la respuesta que me tenía en la vida para quién soy. Fueron etapas muy duras para mí.
Pues, ¿qué nos dices, doctor Blas Caso, maestra Adelia Pérez, acerca de esto que acabamos de escuchar?
Bueno, esto es indignante y te lo voy a decir que lo hemos vivido en la terapia clínica.
No puede ser.
Bastantes ocasiones donde llegan las personas con una desconfianza de ir a un proceso terapéutico porque vienen de temas de abuso sexual. ¿Y qué es lo más importante? En primer lugar, es infinitamente importante identificar a esta persona que se está presentando como una persona que promueve la salud mental. Es decir, primero llegar al consultorio y preguntar si ese consultorio está regulado en padrón y licencias. Porque cuando tú vas a padrón y licencias te piden todo, pero tus estudios te piden sobre todo. Y ahí no puedes llevar papeles falsos. Entonces, de entrada, porque ahora se da la modalidad de que ya mucha gente pone sus consultorios en la cochera de su casa y los pone ahí al lado de la tienda, mientras despacha la tiendita, se va a hacer terapia. Y con todo respeto a quien corresponda y a cualquier profesional, por ejemplo, hacen sus consultorios en sus casas. Entonces, todo esto hace que el nivel de la profesión vaya denigrándose. Efectivamente, o estos que hacen, estas personas irresponsables que debieran de tener todo el peso de la ley, hacen este tipo de terapias conversivas, hacen las terapias motivacionales. Entonces yo veo, por ejemplo, que ya hay gente que se mete a esto porque tomó un cursito por ahí, tomó otro cursito por acá. Yo, si me permites hablar en primera persona, por ejemplo, yo estudié con John Grinder, yo me certifiqué en PNL y veo que hay gente que anda haciendo ahí cursitos de PNL, regresiones, hipnosis, y yo no me atrevo a hacerlo cuando yo me certifiqué con la persona que inventó la PNL. Entonces yo veo la gente ya llegan a un estado de desfachatez, de vergüenza, de problema, y que obviamente dañan a las personas. Por esto, viene un proceso muy interesante aquí en Jalisco, que somos punta de lanza a nivel nacional, que vienen las certificaciones profesionales. En el año del 20, o sea, en el 2023 va a ser necesario que todos los profesionistas se certifiquen y se colegien cada 5 años. Entonces, esto a nosotros nos cae como perlas, porque precisamente la Dirección de Profesiones está impulsando este tema de la certificación y la colegiación profesional. Va a cerrarle la puerta a mucha gente y sobre todo a estos charlatanes, que es indignante, porque nosotros lo recibimos en la clínica y lo vemos a diario.
Ya con el daño que ha causado una experiencia de estas características. Y algo que también es muy importante considerar es que finalmente se trata de personas que se ven afectadas en su salud mental por una situación de esta naturaleza. ¿Cuál es la afectación después de una vivencia como esta?
Alonso, puede ser tan grave hasta el suicidio. Así te lo puedo decir. Puede ser tan grave que puede detonar un conflicto mayor en la familia. Imagínate que si de por sí ya tienen un problema fuerte, imagínate que llega una hija que ahora tiene que cargar con una violación doble, con una falta a su dignidad.
Incluso la culpa de sentir que ella buscó eso.
Así es. Así es, cargar con la culpa, esto puede detonar perfectamente, tiene todas las condiciones para un suicidio. Entonces, es muy importante reconocer y decirle a todos nuestros radioescuchas que cuando estamos en un tema emocional somos muy vulnerables. Tengamos mucho cuidado, porque en este momento de ansiedad, depresión, de algún tema, de alguna ruptura, algún duelo, estamos muy vulnerables. Entonces, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, lo que quiere es sentirse bien. En muchos momentos, lo que nos ofrecen en el momento, la persona puede decir sí, con tal de salvar o de tener ese alivio a ese dolor. Nosotros diríamos que tengamos mucho cuidado. En ese momento es cuando más atentos debemos estar, pedir ayuda a nuestros familiares más conocidos, a quienes más tengamos confianza, para que nos ayuden a buscar un verdadero profesional.
Y un verdadero profesional no trata mal a las personas, no atenta con su dignidad, no utiliza la agresividad y la violencia.
Así es, completamente de acuerdo. Desde mi postura, Alonso, un profesional tendrá estudios en lo que dice ser. Por ejemplo, si vamos a acudir con una persona especialista en pareja, debe acreditar sus estudios en pareja. Si va a atender a un niño, debe acreditar sus estudios, que tiene conocimiento para atender un caso de estos. Incluso si es un abuso sexual, si son adicciones, debe de comprobar que tiene estudios para sacar adelante esto. Lo que dijo el doctor, tenemos que tener un consultorio debidamente establecido. Sí, tenemos que tener un profesionista que aplique técnicas que, precisamente como lo dices, Alonso, no va a atentar con la dignidad de las personas. Eso es algo muy importante. Si están cualquiera de ustedes en este momento en una terapia donde se están sintiendo vulnerados, donde se están sintiendo maltratados, donde se están sintiendo abusados, yo les diría, tengamos mucho cuidado. Un maestro muy importante para mí me lo dijo y me quedó muy grabado ahora en la formación en psicoterapia. La persona ya viene con la culpa, Alonso. La persona ya viene con el dolor emocional fuerte. Y si el terapeuta todavía nos dedicamos a generarle más ansiedad, más culpa, imagínate lo que podemos detonar. Por supuesto que en la terapia hay periodos de confrontación, pero un profesionista real sabrá en qué momento hacerlo, en la manera y en la justa medida, donde el objetivo será abrir la conciencia, no será generarle un daño mayor.
Al volver del corte, también vamos a reconocer a los psicólogos profesionales del Estado a través del Premio Jalisco Psicología 2022.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete el cumplimiento del sentido de su vida. Víctor Frankl.
Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana, que estamos conversando con el doctor Blas Jasso, quien es presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE, y la psicóloga Delia Pérez, secretaria académica del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. Se ha comunicado Juanca, uno de nuestros radioescuchas, y dice, los llamados coaches muchas veces causan mayor problema. Conocí a alguien que tenía un cargo medio en una empresa y el coach le aconsejó deshacerse de aquello que le impedía ser feliz y desenvolverse. La persona lo interpretó de una forma torcida y despidió a varios de sus colaboradores en plena pandemia, además de disolver su matrimonio y ceder la patria potestad de sus hijas. ¿Qué nos dicen acerca de esto que nos comparte nuestro radioescucha?
Mira, yo insisto, aquí hemos estado hablando de la responsabilidad de los profesionistas, pero también hay que hablar de la responsabilidad de los usuarios. La gente tiene la responsabilidad de informarse con quién va. Hoy en día las redes nos facilitan todo esto, y entonces si la gente quiere algo rápido, por ejemplo este tema de los coaches, quiero decirte que incluso hay organismos internacionales que certifican a los buenos coaches, es decir, pero les explican cuál es el tema, el límite de su acción. Entonces ya ahorita todo mundo ya se siente coach, pro coach, super coach y cosas así, y dañan a la gente. Entonces, como ellos no ven el daño, como el daño no es visible en ese momento, creen que no hacen daño, pero hacen mucho daño a la población y pueden generar temas de suicidio. Yo trabajé 7 años con pacientes suicidas y te puedo decir que muchos de esos pacientes suicidas venían de esas terapias mágicas, súper motivacionales. Mucha gente que me tocó atender en ideación suicida. Entonces, también insisto, por favor, ahora, ya hay consecuencias penales también, hay que decirlo y hay que informarle a la gente. El Código Penal ya contempla en su artículo 161, lo que es la responsabilidad técnica y profesional. Si ustedes están siendo dañados, abusados en su dignidad o están atendiéndolos una persona que no tiene los estudios en eso, ya se le puede denunciar. Y por una demanda de daño moral, la persona estaría casi obligada a pagarle 10 millones de pesos y se le quita el daño moral, ¿eh? O sea, es decir, se calma y se relaja. O sea, son demandas millonarias que pueden derivar hasta en 6 o 10 años de cárcel.
Entonces, por eso es importante que los ciudadanos estemos enterados de nuestros derechos y en capacidad finalmente de ejercerlos. Tengo otros comentarios, por ejemplo, Lore dice, he escuchado que es importante que además de que el psicólogo sea profesional, debe haber un clic, sentirse bien, en confianza con el profesional. Lore Velázquez dice, pienso que en estos tiempos casi todos hemos sido víctimas de alguna enfermedad mental en mayor o menor grado. Es sumamente importante atenderla, pues llevamos sus consecuencias a todos lugares en que nos desenvolvemos. Otras personas también nos dice, Javier, lidiar con enfermedades también causa problemas emocionales, por su cuenta, es una onda de ida y de regreso. Considero, dice Carmen, me gustaría saber si después de enfermarme de COVID puede que aparezcan síntomas como ansiedad o depresión. Es algo que hemos estado observando también, ¿no?
Sí, claro que sí. Fíjate que tenemos un síndrome también del cuidador, que nosotros le llamamos en salud mental, donde no solamente padeció esta persona que estuvo enferma de COVID y que estuvo al límite, sino también los cuidadores. ¿Qué pasa con el desgaste cuando no pueden dormir, no pueden comer, cuando tienen que estar en alerta, cuando el sistema nervioso está en una alerta constante? Por supuesto que se puede derivar en ansiedad y depresión. Y esto pasa no solamente en el enfermo, sino también en los cuidadores.
Vamos a escuchar el comentario de una persona que se ha comunicado, nos envió un mensaje de voz y veamos lo que nos dice.
Hola, buenos días. Mi hija seguido tiene problemas emocionales, padece mucho estrés, pero no le gusta ir a terapia psicológica y no le gusta reconocer que tiene un problema. ¿Cómo ahí qué se pudiera hacer?
¿Qué le responderían a nuestra radioescucha?
Qué interesante. Primeramente hay que identificar por qué no. Esto es nodal. Muchas veces el mito que hay alrededor de la terapia, comentarte Alonso, que nos han dicho jóvenes, no, es que si mis amigos se enteran que estoy en terapia, me van a catalogar, me van a juzgar. Entonces, este tema también tiene que ver cómo las escuelas, cómo los maestros, cómo se está visibilizando el buscar ayuda. Eso es lo primero. Lo segundo, la familia, cómo lo conceptualiza el que su hijo o su hija vaya a buscar terapia. Hay que identificar. Lo segundo, hay que identificar que esta chica no haya tenido también una mala experiencia. Y una vez que podamos detectar si el no es quizá porque no lo conoce, que ese es otro de los motivos por los que ella. Entonces yo, claro, le invitaría a esta mamá a que le acerque a un profesionista calificado, certificado, como lo hemos dicho, que tenga reconocimiento, que tenga la formación, que esté en un consultorio debidamente establecido, que sea un terapeuta realmente profesional y le ofrezca a ella acercarse simplemente una o dos sesiones para ver cómo se siente, para que lo pueda conocer, lo pueda ver. Si definitivamente tenemos un no muy negativo, tenemos también en psicoterapia algo que llamamos ayuda colateral, que es, si ella no quiere, seguramente en una familia los problemas no solamente son de una persona. tiene que ver con acciones multi. Entonces, ¿qué les parece también si tuviéramos un rotundo no? ¿Por qué mamá no se acerca a un proceso de este tipo para ver de qué manera podemos ayudar a su hija, a sus hijos?
Estamos terminando el programa y viene una nueva edición del Premio Jalisco Psicología. ¿Qué nos puedes decir, doctor Blaxazo, en 50 segundos que nos quedan
del
programa?
Estamos muy orgullosos del que el Premio Estatal Psicología Jalisco se va precisamente a generar el día 20 de mayo, el Día del Psicólogo, y que por propuesta del colegio hoy ya tenemos un día oficial, que es el día 20 de mayo, decretado por el Congreso del Estado, y el Día Nacional de la Psicología, propuesta también de nuestro colegio, en donde ya es el Día de la Psicología, y por tanto este día es de mucho júbilo, puesto que premio está participando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Investigación en Psicología, el Congreso del Estado de Jalisco, la Dirección de Profesiones y SALME, el organismo rector de la salud mental en Jalisco. Y bueno, la convocatoria, maestra.
Claro que sí, pues invitarlos. Hoy sale la convocatoria precisamente para que todos los psicólogos se propongan. Empresas, instituciones pueden proponer esos psicólogos que son realmente reconocidos. Excelente. Por su trabajo ético. 20 de mayo, ¿a dónde hay que enviar estas propuestas? Al siguiente correo, colegioestatalpsicologos@gmail.com. colegioestatalpsicologos@gmail.com. Y hoy la convocatoria sale en la página de Facebook del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC. Los invitamos a participar, colegas. Su trabajo profesional y ético es necesario que se visibilice en Jalisco.
Pues felicidades por esta iniciativa. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por venir a hacer esta invitación y esta reflexión. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Hoy pensaba salirme de party, coñac y mari. Soy el caballo negro, logo de Ferrari. No me llames, mi teléfono ocupado. Si tal vez para ti fue demasiado. Viajando de lado a lado, pa' comprarnos esa vida que tanto te había contado. Te extraño los domingos, pero bueno, nada más. Tú me olvidas, yo te olvido y el mundo girando en paz. Wow, ese es de trofeo. Pero mira, este diciembre hasta lo pusimos feo. De los gritos y los celos hace meses que soy reo. Y quien a mí me gustaba, los mismos que no la veo. El cielo se pondrá lila. Pa' los mensajes de amor, mi amor, se me acabó la pila. Mi cora de inocente o mi mente que no asimila. Que hace rato que a lo nuestro ya se le acabó la pila.
Así sin más tú solo me rompiste. De la nada desapareciste. Hoy es otra la que me desviste. Por eso mami ya no estoy tan triste. Así sin más tú solo me rompiste. De la nada desapareciste. Hoy es otra la que me desviste. Por eso mami ya no estoy tan triste.
Hace rato que tu cuerpo no combina con el mío. Vine a reparar tu ausencia mientras me arrope el vacío. Estoy medio dolido, no tan triste, tu pelo de abril. Voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido. Pan comido para mi alejarme. No olvido los tonos rosas de aquella tarde. Compongo por gusto propio y no para llenarles. Como no voy a ser un mártir si te vio por todas partes. 21 gramos de peso, soy de carne y hueso. No me quedo quieto, de pequeño siempre fue un travieso. Estar medio roto siempre es parte del proceso. Y extrañarte solo un poco siempre ser un buen pretexto. Mira, estoy viajando hacia aquella tarde. Un culo enorme le pedí que baile. Me gusta tocarte, leerte en braille. Ya sabes por dónde vivo cuando quieras caer.
Tus verdades me gustaban menos que tus mentiras. Y tu maldad está en la forma de caminar. Esos ojitos cafecitos que ya no me miran. Pero no me hacen falta y hasta otra en tu lugar. Rotos para siempre pero tranquilos. Mamita está bien, ya no vivo al filo. A nadie le debo, estoy en la mía. Mis hijos están bien, mis cuentas al día. Y quejarnos no hay de qué. Igual encuentro el modo, es más de lo que soñé. Gracias a Dios lo tengo todo y quejarnos no hay de qué. Si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé. Gracias a Dios lo tengo todo. Otra la que me desviste. Por eso mami ya no estoy tan triste.
Así sin más tú solo me rompiste. De la nada desapareciste. Hoy es otra la que me desviste. Por eso mami ya no estoy tan triste. Y para no hay de qué. Si igual encuentro el modo. Es más de lo que soñé. Gracias a Dios lo tengo todo. Y quejarnos no hay de qué. Si igual encuentro el modo. Es más de lo que soñé. Gracias a Dios lo tengo todo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.